SER Podcast. Código de barras. El consumo en la SER. Fernando Bayo.
If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong, with chains upon my feet, you know that ghost is me. And I will never be set free as long as I'm a ghost you can't see.
Hola, ¿qué tal? Esta semana en Código de Barras hablamos acerca de la polémica que ha surgido en torno al uso de alcohol en la elaboración de menús infantiles. ¿Qué dice de nuestro país que a los niños de los colegios se les pueda dar pollo a la cerveza o salchichas al vino? ¿Acaso no hay otros ingredientes con los que sustituir esos elementos? También nos vamos a acercar a un taller de reparación de electrodomésticos para comprobar que casi la mitad de la basura electrónica podría recuperarse si le pusiéramos un poco de voluntad. Y vamos a responder las dudas de algunas oyentes, una en torno a un viaje a Oriente Medio y otra en torno a la instalación de placas solares en su casa. Esto es Código de Barras. Empezamos.
I never thought I could act this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone and I just can't get it back.
El diseño de los menús escolares cobra cada vez mayor importancia. Alergias, intolerancias, creencias religiosas y cuestiones éticas se cuelan de lleno en las cocinas de los colegios. Por eso llama tanto la atención la protesta reciente de las asociaciones de madres y padres de colegios públicos en Basauri contra una empresa de catering, Eurest, que en al menos dos ocasiones ha ofrecido a los menores de los colegios públicos de esa localidad guipuzcoana pollo al vino blanco. Un menú que a priori podría parecer inofensivo, pero que para muchas madres y padres resulta completamente inadecuado en edades tempranas. Y eso nos ha llevado a reflexionar sobre el uso, la presencia habitual del alcohol en muchas de nuestras recetas, también en las que consumen los menores de edad. Por eso hemos traído una vez más al programa a Carlos Cano, director de GastroSER. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Bayo, ¿qué tal? Bueno, es que siempre se ha dicho que el alcohol se evapora cuando lo cocinamos, ¿no? Uh-huh. Ese chorrito de vino, de cerveza, de vermut o de brandy, la verdad es que está muy presente en nuestro recetario tradicional y en el de la cocina de vanguardia también. De hecho, mi experiencia personal yendo a restaurantes con una mujer embarazada, mi mujer, es bastante sorprendente porque tú les avisas de que no quieres nada con alcohol y cuando estás allí te sirven un plato, lo recuerdas y te dicen, bueno, un poquito sí que lleva, pero se evapora. Esa frase que tenemos grabada a fuego nosotros y también los cocineros, la verdad es que no es lo que dice la evidencia científica. Si te parece, escuchamos a la tecnóloga de los alimentos y nutricionista, Beatriz Robles.
En contra de la creencia popular, el alcohol no se consume totalmente con el calor de la cocción. De hecho, hay varios estudios que hablan de esto. Puede quedar un 40 o un 50% en cocciones de 30 minutos o de una hora, por lo tanto.
Beatriz Robles me decía que en el caso de un flambeado puede quedar hasta un 80% del total del alcohol, pero que incluso en cocciones muy largas hay una pequeña cantidad, un 5%, que no se evapora. Uh-huh. Me contaba que todo depende de la temperatura, del tiempo, de la superficie, de si la olla está tapada o no, y de hasta con qué alimento se ha mezclado, ¿no? Más o menos lo mismo que me ha dicho otro de los grandes divulgadores que tenemos en España, Miguel Ángel Lurueña, autor de Gominolas de Petróleo y de un libro que recomiendo siempre mucho, Del Ultramarinos al Hipermercado.
Imaginemos que cocinamos pollo para 4 personas con un vasito de vino, unos 200 mililitros. Al cabo de una hora aproximadamente quedaría 1,2 mililitros de alcohol, más o menos, es decir, 0,3 mililitros de etanol por ración. Eso es una cantidad muy pequeña y no va a causar efectos perceptibles en una persona, aunque sea un niño. Pero evidentemente hay grupos de población donde hay que ser rigurosos evitando el alcohol. Por ejemplo, embarazadas, niños, personas con alcoholismo, conductores, personas bajo medicación, etc. Así que en esos casos es preferible sustituir el alcohol por otros ingredientes que también aporten aromas, como hierbas aromáticas o especias, por ejemplo.
Bueno, Lurueña, de todas formas, me decía que quizás sea más importante centrarse en el consumo de alcohol y de bebidas energéticas en la adolescencia, pero claro, una cosa no quita la otra.
Por supuesto, aquí en Código de Barras también hablamos de esto, pero Carlos, para que me quede claro, ¿por qué seguimos creyendo que el alcohol se evapora al cocinar?
Pues a ver, yo no sé si realmente nos lo creemos o más bien nos lo queremos creer. No hay que subestimar el poder de la costumbre, de lo que hemos visto que se hace desde siempre, de toda la vida. Incluso cuando eres un tipo tan brillante y sensible como César Martín, que además de ser el chef del restaurante madrileño La Casa, también es padre.
Yo creo que se utiliza reduciéndolo antes de añadir con el guiso. Es decir, tú haces un sofrito, le añades un poco de vino, reduce y luego continúas con el guiso. Joder, macho, yo no creo que eso sea molesto ni vayas a alcoholizar a los niños. Tío, es que estamos en un momento ya en el que todo se prohíbe para que todo parezca que funciona mejor. Pero es que, tío, cuando éramos pequeños sí que se daba una copita de moscatel a los niños, macho. Y eso sí que era una aberración. Yo sí que creo en que hay que cocinar con cabeza, hay que reducirlo bien y hay que hacer que simplemente quede el sabor, no sé, tío, que quede rico y que quede bueno. Yo creo que un poco de vino en algunos casos de cocina sí que es necesario. Yo en mi casa cocino con vino, pero bueno, es mi opinión, que seguramente sea una opinión ya un poco antigua, pero no sé.
A ver, las opiniones antiguas no tienen por qué ser malas per se, pero en este caso, si lo que le importa a los cocineros es el sabor, yo me pregunto, ¿no podemos encontrar alternativas sin alcohol que también aporten sabor? La cerveza 00 yo creo que es el recurso más evidente, ¿no? Pero para ir un poco más allá, le he preguntado a la cocinera Carlota Claver, que es la chef de La Gourmanda, en Barcelona.
Tenemos vinos sin alcohol ricos, que están bien hechos. Entonces podríamos, pues en este caso, cocinar con este vino que no tiene alcohol. Y sí que tiene estas partes de fruta y de mineralidad. Si no, pues podríamos subir el coñac con algún zumo de alguna fruta que no sea muy dulce o un mosto. Y entonces podemos poner, pues hacer una infusión con hierbas. Hasta incluso podríamos pues ahumar un poquito, ¿no? Para recordar este punto de barrica, ¿no? O infusiones, ¿no? Infusiones de hierbas. Yo creo que aquí podemos jugar bastante con cocinar sin alcohol y dar complejidad a nuestras recetas.
Bueno, yo la verdad no sé si lo de cocinar con alcohol está muy extendido en los comedores escolares, porque es un ingrediente, el alcohol, que se da por hecho, que no suele estar en el enunciado del plato, ¿no? Pasa lo mismo con la sal, por ejemplo. La echas y no dices que la has echado. Pero el hecho de buscar alternativas, yo creo que es una tendencia imparable.
Y este año, además, hemos hablado de este asunto después de que pasaras por Madrid Fusión, por la Barcelona Wine Week y también por Alimentaria hace unos días.
Y esta misma semana en el Salón de Gourmet, donde cada vez hay más empresas que apuestan pues por la kombucha, por el vino sin alcohol, por las bebidas funcionales. Yo, que conste, no demonizo ni el vino ni la cerveza. De hecho, en GastroSer tenemos una sección de vino con Santi Rivas, que es divertida. Y es que además, bueno, yo creo que más allá de la salud hay que darle valor al placer, al territorio, a la cultura. Pero fíjate cómo acabó mi conversación con el chef César Martín.
Fíjate, te diré una cosa que no tiene nada que ver, pero me llama la atención últimamente, ¿sabes? Y igual sí tiene que ver. Cuando entregamos las cartas en los restaurantes, entregamos las cartas de comida y las cartas de vino, ¿no? Es como dando por hecho de que hay que tomar vino, ¿no? Y últimamente hasta, no sé, me siento como mal preguntando si van a tomar vino. Es como si fuera una obligación tener que hacerlo. Y no sé, creo que es igual algo que se debería eliminar, ¿sabes? El hecho de dar por hecho de que eso tiene que ser así, ¿sabes? Que es una consecuencia de ir al restaurante, ¿no? No sé, tío, me está haciendo pensar últimamente. Y fíjate que es un poco contradictorio con lo otro que te digo.
Bueno, las contradicciones son muy importantes en la vida porque, entre otras cosas, nos hacen pensar, como le ha pasado a César Martín.
Pues la reflexión siempre es bienvenida y si además viene de la mano de Carlos Cano, el director de GastroSer, mucho mejor. Carlos, como siempre, muchísimas gracias por haberte pasado hoy por Código de Barras.
Gracias a ti, Bayo.
Código de Barras. Un programa de consumo y mucho más. When you ask me, do I think of you? I just won't say, like every day. Even though you've got someone, it's
español lleva de media al punto limpio unos 6 kilogramos de basura electrónica cada año, y una parte importante de esa basura la componen pequeños electrodomésticos como batidoras, planchas, tostadoras, un sinfín de pequeños electrodomésticos que nos ayudan en nuestra vida diaria, pero que nos producen un tremendo dolor de cabeza cuando se estropean. Sonia Ballesteros, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Fernando.
¿A ti también te ha pasado eso de que se te estropee una batidora y digas, ¿qué hago yo con esto? ¿La reparo? ¿La tiro? ¿Dónde la tiro?
Pues yo normalmente tiro esas pequeñas cosas. La última, hace un par de semanas, un cepillo eléctrico que funcionaba estupendamente y un día de repente dejó de funcionar.
Se le estropeó el motor y caput.
Pues no sé lo que fue, pero yo lo tiré.
Bueno, con la filosofía de tirarlo ni pensarlo, una periodista montó hace poco más de 15 años el primer Repair Café del mundo, un espacio donde reparadores voluntarios ayudan a arreglar esos pequeños electrodomésticos que se nos estropean y además de manera gratuita.
Y la idea se transformó en fundación y hoy ya hay unos 3.900 Repair Café por todo el mundo, en España también. ¿Qué es lo que estáis reparando aquí?
Pues hemos empezado con una Rumba y necesitamos un conector. Mientras conseguimos el conector, vamos a ver esto, que es como una máquina.
Es un magnetofón antiguo, muy antiguo. Me llama la atención porque en la radio antes utilizamos ese tipo de cintas, mucho más grandes, pero era ese tipo de cintas con lo que trabajábamos. Y entonces me ha llamado muchísimo la atención. ¿Es suyo el magnetofón?
Es de ella, sí.
Es mío, de sí. Mi familia. De los abuelos. Y lo quiero recuperar porque aquí hay voces grabadas de mi abuela. Del año 68, y entonces pues sería muy emotivo tener estas voces. Y nosotras, cuando éramos pequeñas, mis padres, que ya no están, en fin, una reliquia.
Estamos en Matadero, Centro Cultural junto al Manzanares, en Madrid, y hemos entrado en el Repair Café, que se abre todos los sábados de 6 a 8 de la tarde. Esta es la demanda, que hoy se habían acabado los números. Hemos quedado con Javier Vázquez, organizador y responsable de comunicación.
Según viene la gente, se pone en orden, le damos los 10 primeros números. Y luego a las 7, 7 y cuarto, dependiendo de cómo esté, a lo mejor podemos dar un número 2. Pero claro, la gente somos los que somos. Entonces, más de 10 reparaciones a la semana es. Una semana en la sesión es muy complicado.
A ver, cuéntame, somos los que somos. ¿Quiénes sois? ¿Quiénes están aquí ayudando a las personas que se acercan con algún objeto para reparar?
Sí, pues hoy estamos unos 5 reparadores y luego han venido 2 personas que tienen idea, pero no, digamos, no tienen la habilidad manual para hacerlo, pero están aprendiendo.
El objetivo en realidad es tirar menos cosas.
Efectivamente, sí, tirar menos cosas, que la gente sea consciente de que estos aparatos pues tienen que tener un mantenimiento. Bueno, y eso te lo tienen que enseñar hasta los colegios.
¿Los reparadores qué perfil tienen? ¿Son profesionales, son personas mayores? Pues,
tenemos de todo, tenemos ingenieros jubilados, gente que ha hecho esto por su cuenta, el manita de toda la vida, la persona que ha aprendido por su cuenta.
¿Los objetos que me traen cuáles son?
Electrodomésticos, pequeños electrodomésticos.
¿Tiene un coste venir aquí?
No, lo que pasa es que mucha gente se va con cargo de conciencia, entonces al final hemos puesto un bote, pero totalmente voluntario.
¿Qué se hace con ese bote?
Pues ese bote, mira, son herramientas. Ven para aquí. Estas son una caja de herramientas, digamos, comunales. Cuando hay algo en el bote, pues compramos ese tipo de herramientas para el común. Estas de color verde las hemos comprado esta mañana.
Oye, pues es un bote como muy justificado,
sí,
¿no?
Sí, estamos siempre ajustando las, sobre todo herramientas de lo que compramos.
Ahora lo mejor es que me presentes a alguno de los reparadores o que vayamos a ver qué es lo que están reparando en este momento. Veo cosas curiosas, veo un tocadiscos, por ejemplo, allí, ¿no?
Sí, no, mira, te voy a presentar a Juan Antonio, que es la persona que lleva más tiempo. Yo, Sonia, de la cadena SER.
Bueno, pues mira, estamos viendo a ver por qué no funciona un destornillador. Si es que...
Es complicado, ¿no? Parece muy complicado.
No, pero... somos expertos, pero que hay muchos de los aparatos solo es a limpiar, ajustar, limar algún contacto y ya está. O
sea, ¿este que... tiene algo más? ¿Ya has averiguado lo que tiene?
Pues acabamos de ver que fallaba el motor y ahora ya parece que funciona.
¿Qué formación tienes tú?
Formación profesional de electricidad.
Entonces, por lo tanto, esto es lo tuyo.
Bueno, no exactamente, porque aquí hay ya mucha electrónica y yo no llego a comprenderla bien, pero bueno, sabemos que otros compañeros entienden un poco más de electrónica y nos vamos pasando los aparatos en función de eso.
Propietario del destornillador, ¿por qué ha venido usted aquí? ¿Cómo sabía de esto?
Porque yo llevo muchos años conociéndoles anteriormente a lo que es esto, de fábula. La primera vez que estuve aquí fue un aspirador que me dieron la solución rápida y me dijeron, esto se puede hacer de esta manera. Y a la semana siguiente estuve aquí y les dije, caballero, José Antonio, esto funciona.
Ustedes humanitas también.
He estado 15 años en mantenimiento y servicios en una empresa.
Tenemos que ficharte, o sea que es una oportunidad.
Bueno, pues os dejo y a ver si lo conseguimos. ¿Qué es lo que estáis reparando aquí?
Es un aspirador, un robot aspirador. Este robot, concretamente, lo que le pasa es que la batería está mal y es una reparación que puede costar la batería 25 o 40 euros y la va a tener prácticamente nueva. Y con eso, este hombre ya no tiene que gastarse los 300 o 500 euros que cuesta este robot, ¿no? Y nos evitamos tener que tirar uno que está en perfecto estado, como puede ver. Y lo que procuramos aquí es que la gente aprenda a reparar. Porque lo interesante es que la gente sea capaz de ver que realmente es fácil, ¿sabes? Entonces es una de las cosas que hacemos y luego hace falta gente que venga a echarnos una mano. Entonces la gente empieza por venir a reparar sus propias cosas y después algunos se unen a echar una mano.
¿Tú cómo llegas a esto?
Pues de esta manera que te digo. Yo empecé ya hace unos 3 años a traer cosas mías, pues a lo mejor venía cada 3 meses, tal, y aquí me echaban una mano. Y un día me dijeron, oye, que si quieres venir a reparar, pues... Y digo, pues ala, pues me vengo para acá de vez en cuando.
¿Tienes conocimientos específicos? ¿Has estudiado algo de esto?
Bueno, he estudiado algo, pero realmente lo que yo... El conocimiento que utilizo aquí es realmente de cosas que se me estropean a lo mejor en casa e intento yo, antes de tirarlas, pues yo las desmonto.
Qué importante es la curiosidad, ¿verdad?
Pues sí.
Muchísimas gracias y suerte con el robot.
Nada, mucho gusto.
Hola, ¿me cuentas qué estás reparando?
Una tostadora que lleva más de 30 años y así, un estilo muy, muy retro. Adentro se ve que es muy antigua, pero lo de afuera parece nuevo.
¿Has conseguido saber qué problema tiene?
Sí, el primer problema que hacía que no funcionaba era una de las resistencias que están ahí dentro, que pues una se había quemado y había que hacerlo de nuevo. No hay que comprar una nueva, sino que se puede también diseñar una nueva.
Es decir, que vais a hacer una resistencia específica para este tostador.
Exacto, porque como es antiguo, ya no existen las piezas, así que había que hacer una desde cero.
¿Tú por qué vienes aquí de forma voluntaria? ¿Pasas un sábado por la tarde? ¿Tú eres un chaval súper joven?
Bueno, estudié diseño de producto y tengo una relación con los objetos, como que cuidar de sus objetos se traduce también en otras cosas. Es como cuidar de la gente con quien vivimos y es lo que les da alma. Después de reparar una tostadora que tiene 30 años, el valor sentimental va a ser aún más fuerte y los objetos van a durar aún más. Y para mí eso es buen diseño.
Bueno, yo creo que ya lo tengo. Voy a despedirme de Javier. Es una labor muy interesante.
Esta gente, yo cuando llegues al cielo, dices que mis reparadores y San Pedro de Genrafijo.
¿Cuántos años?
Muy interesante, Sonia, este reportaje en el Repair Café. Y lo importante, sobre todo, la lección que deja es la de que hace falta que cambiemos, tú, yo y los oyentes, nuestra mentalidad, que podemos recuperar muchas más cosas de las que habitualmente tiramos al punto limpio.
El dato que me daban allí es que más del 50% de todos los aparatos que llevan allí para reparar tienen una segunda vida.
O sea que tu maravilloso cepillo de dientes eléctrico se podría haber salvado.
Pues igual podría haberlo recuperado.
Nunca sí. Lo sabremos.
Nunca.
Sonia, gracias.
A ti, Fernando.
Tiempo para resolver algunas de las consultas que han llegado esta semana al WhatsApp del programa al 679-017014 y a nuestro correo electrónico código@cadenaser.com. Esta semana lo hacemos con la ayuda de Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios. Enrique, ¿qué tal? Bienvenido de vuelta.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Un placer, como siempre.
La primera consulta nos ha llegado de parte de Asun, una oyente que nos cuenta que compró unos paneles solares para el tejado de una caseta a través de una página web, panelesymas.com. Han pasado 2 meses, las placas siguen sin llegar y Asun sigue sin noticias.
Después de casi 2 meses todavía no nos han entregado el pedido. El pago está realizado al 100% porque hacía falta hacerlo antes de de fabricar y entregar la mercancía y no cogen el teléfono, tampoco contestan a los WhatsApp y nos han dicho varias veces de que lo entregaban y no ha sido así. Y hemos puesto ya una denuncia y en la oficina de atención al consumidor también hemos puesto una reclamación. Las reseñas negativas nos las han quitado y no obtenemos ningún tipo de solución. El importe es muy elevado, son unos 6.294 euros, con lo cual el problema es sobre todo que aparte del dinero no tenemos tejado.
Sin tejado, sin placas y sin dinero, y con las reseñas negativas retiradas de la página web. ¿Qué puede hacer nuestro oyente Asun para tratar de solucionar esta situación, Enrique?
Bueno, lo primero que hay que señalar es que es un incumplimiento grave del contrato y da derecho a la devolución del dinero. Se ampara en el texto de la Ley General de Defensa de los Consumidores, donde dice que cuando el consumidor tiene derecho a resolver el contrato cuando el empresario no cumple. Este es evidente. Y además, también un artículo señala que cuando el contrato no se cumple, se deben reembolsar todas las cantidades pagadas sin demora. Y además, hay derecho a exigir daños y perjuicios. El problema es la vía, ¿no? Ahí he hablado de denuncia, no sabemos muy bien en qué ámbito, interpretamos que la denuncia es la vía administrativa, presentado la reclamación. Aquí se le puede sancionar a la empresa, pero lamentablemente no va a obtener el reintegro del dinero, con lo cual todo parece que aboca a la vía judicial. La recomendación de OCU es que pues esas comunicaciones que intenta hacer las haga vía oficial, a través de un burofax, donde pues señale el retraso en la entrega, el pago, y dé por incumplido el contrato, y a partir de ahí pues ya pueda iniciar una vía judicial, donde hay una novedad, y es que tendrá que hacer un intento de mediación, más que tiene ese nombre ahora, que bueno, pues puede adelantar y evitar esa reclamación judicial, que por la cuantía, recordemos, tiene gastos de abogado y procurador y puede ser elevada. Pero si lamentablemente la empresa no instala los paneles, pues tendrá que acudir a la vía judicial para recuperar el dinero que ha pagado y también para exigir los daños y perjuicios causados.
Francisca, otra oyente, tenía programado para el pasado mes de marzo un viaje con su hermana a Jordania. Tras estallar la guerra en Oriente Medio, la agencia con la que había contratado ese viaje le ofreció retrasar la fecha, pero nada de cancelar el vuelo ni la estancia. Al menos no sin perder parte del dinero.
Nos dicen que la mayorista nos ofrece cancelar ya, con una penalización de 300 euros, o si no, esperar a que la compañía aérea abra otra posibilidad de aplazamiento de vuelos. Decidimos no perder dinero y esperar a que nos ofrezcan finalmente viajar en otras fechas y nos permiten aplazarlo hasta mitad de diciembre y volvemos a aplazarlo hasta unos 5 meses. Mi pregunta ¿es normal que desaconsejando el viaje el ministerio y con los misiles sobrevolando el espacio aéreo de destino no nos permitan cancelaciones gratis ni cambios por otros destinos? ¿Esto es normal? ¿Se puede hacer algo o solo resignarnos?
¿Es normal que no se les permita cancelar el viaje en unas circunstancias tan extraordinarias como estas?
Pues en absoluto. En este caso, que es bastante habitual ahora por desgracia, pues hablamos de un viaje combinado, ¿no? Que tiene alojamiento y desplazamiento, vuelo. Y tiene una mayor protección que los servicios sueltos. En concreto, el artículo 160 del texto refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores establece que hay derecho a cancelar sin penalización cuando hay circunstancias inevitables y extraordinarias. Y esto es un ejemplo típico, ¿no? Donde hay una prohibición oficial de viaje, ¿eh? En este caso, nosotros entendemos que, por supuesto, se puede cancelar, pero sin ningún tipo de penalización. O esperar a viajen a hacer otro momento, pero siempre a decisión del propio consumidor y que tenga estas dos opciones. ¿Por qué la no cancelación? Porque es una circunstancia extraordinaria, inevitable, de libro, ¿no? Que es un conflicto aéreo. Cuando no hay una recomendación expresa de no viaje, aquí ya es un terreno más sutil. Nosotros interpretamos que el miedo, la inseguridad percibida, pues esto es una circunstancia extraordinaria también, ¿no? La empresa no puede garantizar en absoluto que no haya una incidencia grave en el viaje relacionado con la seguridad. Por lo tanto, nosotros entendemos que sí hay derecho a esa cancelación sin penalización. La recomendación es clara, ¿no? Cancelar el viaje y exigir el reintegro de esa cancelación de acuerdo con lo que señala el texto de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Enrique, por último, esta semana os habéis hecho eco desde la Organización de Consumidores y Usuarios de la filtración de datos de miles de clientes de dos plataformas conocidas por muchos: Booking, que permite hacer reservas de hoteles y viajes, y Basic Fit, una de las cadenas de gimnasios más extendidas en España. Los clientes de estas empresas y los de otras que puedan sufrir filtración de datos en el futuro por ataques cibernéticos, ¿cómo debemos actuar?
Bueno, pues lamentablemente este es un suceso que cada vez se da con más frecuencia, y desde EOCO estamos alarmados por el incremento de los problemas de seguridad, los delitos de ciberseguridad a los que nos vemos enfrentados los consumidores. La primera recomendación es muy sencilla: cambiar las claves y las contraseñas de acceso a estas plataformas. Esa es la primera. La segunda, hay que estar muy atento a, primero, posibles cargos en el banco que no se identifiquen, que no estén claros. Y segundo, a la recepción de SMS, llamada, donde se hagan pasar por estas empresas y nos pidan algún tipo de dato o relacionado con nuestro código bancario o cuenta bancaria. También tenemos que decir a los consumidores una cuestión muy clara: la ley es tajante. Todos los pagos fraudulentos, la responsabilidad del consumidor está limitada. ¿Esto qué quiere decir? Que nos tienen que devolver el dinero cuando se realiza un pago fraudulento. Lamentablemente, pues las entidades financieras esto no lo reconocen en muchos casos y hay que iniciar un tortuoso camino de reclamación, pero que al final el dinero se acaba reintegrando. Y eso sí, hay que estar muy atento a esas circunstancias. Primero, cargos extraños en la cuenta corriente, donde hay que exigir el inmediato reintegro, y sobre todo muy atento a posibles correos de cualquier de estas empresas o de otras donde nos pidan datos, ¿eh? Y es que nunca, insisto, nunca hay que dar datos cuando una empresa nos los pide, porque ya los tiene y es totalmente anómalo. ¿Qué es el camino lógico? Que la empresa nos invite a que nosotros contactemos con ella para darle datos. Esto sí es el procedimiento habitual. ¿Por qué? Porque nosotros nos garantizamos que ese contacto, al hacerlo el consumidor de forma directa, es el real y no hay de por medio un delincuente. Por tanto, esta reglamentación es cada vez más importante. Y una cosa, Fernando, no solo para los consumidores que pensamos que son más vulnerables, los mayores, los menores, no, para todo. Jamás hay que darle datos a una empresa que no los pide, sino que hay que hacer lo contrario: llamar o escribir nosotros a la empresa para darle los datos. Tan sencillo como eso.
Enrique García, portavoz de OCU, como siempre, un placer, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias, un saludo.
Y ya saben, si ustedes también tienen dudas, consultas o cualquier reclamación que quieran hacer, nuestro WhatsApp es el 679-017014 y nuestro correo electrónico, código de barras@cadenaser.com.
Código de barras. El consumo en la SER.
Vamos ya, esta semana en la producción técnica y en el diseño sonoro ha estado nuestra compañera María Jesús Rodríguez. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo a las 6:30 de la mañana. Hasta entonces, como siempre, feliz semana y recuerden, consuman con cabeza.
Fernando Bayo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.